Estados Unidos de América.
Estados Unidos y Cuba discuten la implementación de los acuerdos migratorios.
Campesinos responsabilizan al gobierno por la caída de la producción de arroz.
En libertad bajo fianza, joven holguinera que compartió en redes datos sobre presunta corrupción de dirigentes locales.
Detienen a periodista y activista venezolano por presunto intento de asesinato del presidente Maduro.
Israel pide sancionar el programa de misiles de Irán y declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria. Revolucionaria iraní.
Comienza el relevo de la llama olímpica de París 2024.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias, como cada día. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 16 de abril de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reúnen hoy en Washington para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Un portavoz del Departamento de Estado dijo el lunes en un correo electrónico a Martí Noticias que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés primordial de Washington. El texto señala que lo anterior está en consonancia con el interés de Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en la isla.
Las conversaciones tienen lugar en momentos en que Estados Unidos enfrenta un arribo sostenido de cubanos a su frontera con México. La subdirectora de Asuntos Estadounidenses del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada, dijo ayer que el embargo es lo que más pesa sobre la situación migratoria bilateral y es uno de los temas más importantes que abordará la delegación cubana.
Continuando con noticias de Cuba, campesinos que residen y cultivan las principales zonas arroceras de la isla explican las causas del desplome de la producción nacional de arroz. Tomás Cardoso preparó la siguiente nota.
En medio de la crisis alimentaria que enfrenta el país, en estos momentos las autoridades convocaron a los productores arroceros a recuperar el cultivo. Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, en visita realizada a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Sur del Jíbaro, en La Sierpe, en Santi Espíritus. Sobre el tema, expertos en la temática explicaron a Martín Noticias las razones del desplome de las producciones de arroz y responsabilizaron al Estado por este desastre. En Santi Espíritus, Vladimir Ríos Cruz explica que en la zona del Jíbaro ya no se fumiga con avionetas. Hay falta de fertilizantes y recursos. Y el gobierno topó los precios a los campesinos.
El último problema que hubo en el sur de Jíbaro, el problema es que ese campesino que tiene que comprar insecticidas, que tiene que comprar un madurador, eso es dinero. No podían vender el arroz al precio que ellos quisieran venderlo. Tienen que venderlo al precio que ellos quisieran.
Emiliano González, agricultor independiente en Bayamo, recuerda que los complejos agroindustriales de la zona del río Cauto, dos de los más importantes del país, están muy deprimidas las producciones.
Bueno, mire, en primer lugar los insumos. Hace unos años tiende a cero. La otra situación, los combustibles. La otra situación, las maquinarias. Ahí había una buena producción de arroz. Al comenzar a deteriorarse tanto los diques de agua y toda la situación aquella económica, trajo como consecuencia que ya no hay técnicos, ya no hay ingenieros, ya no hay trabajadores. Casi todo el mundo de esos lugares ha emigrado.
En la zona arrocera de Los Palacios, en Pinar del Río, hubo colaboración vietnamita, quienes ya se retiraron desde hace algunos años. Cuenta el campesino Esteban Ajeta Bascal.
Una libra de arroz que está en estos momentos a 250 pesos. Si hoy por hoy todas esas cosas se hubieran recuperado, por lo menos la provincia tenía la posibilidad de abastecerse con el arroz que se produce aquí en Pinar del Río. Es inconcebible que en muchos de los lugares de este país hoy por hoy no se ha dado la cota precisamente porque no han traído el arroz ese importado que tiene que venir de diferentes lugares.
En Velasco, en Holguín, se producía arroz hace décadas y hoy están totalmente abandonadas. Desde Mayarí, señala Teresa Miranda Céspedes.
Los productores no tienen condiciones, tú sabes que aquí las producciones hay que entregársela al explotador de acopio que no paga.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello apunta hacia el gobierno como el principal responsable de esta pésima gestión.
Esas posibilidades de sembrar el arroz y de tener cosechas de arroz, todo eso se ha perdido. Se ha perdido por la desidia de la dictadura.
En el marco de la visita oficial que realiza a Cuba el viceministro primero de Vietnam, el dirigente anunció un donativo de 1.650 toneladas de arroz para la isla. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba convoca a los fieles a rezar una oración súplica a Jesús ante la situación que afecta el país y las penurias que está viviendo el pueblo diariamente. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
A Jesús, el buen pastor, piden los obispos de Cuba rezar para que ayude al pueblo a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles, por las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sufren con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. El padre José Conrado Rodríguez, párroco de San Francisco de Paula en Trinidad, dijo a Martín Noticias que esta oración resume la realidad de vida del pueblo cubano.
Ahí no falta nada y no falta nadie, porque es así y lo estamos viviendo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, porque yo te digo, es una vida muy agobiada, muy agobiante. Pero precisamente esa situación tan dramática, tan extrema, requiere de un compromiso de fe, requiere de un espíritu de oración, requiere de una apertura a Dios, que realmente es lo único primero que nos permite, digamos así, sobrevivir a una situación que en sí misma puede llegar a ser tan inhumana y que al mismo tiempo nos da la fuerza para mirar hacia adelante y mirar sobre todo hacia arriba, de donde nos viene el auxilio del Señor.
¿Sabes que nuestra querida patria transita por tiempos muy difíciles y que el cubano sufre, llora y carece de lo esencial? Necesitamos tu ayuda, consuelo y fortaleza. Solos no podemos encontrar camino de armonía y convivencia fraterna, recoge la oración.
Ver lo que está pasando ese pueblo, sufrir lo que está pasando ese pueblo, acompañar a ese pueblo en su dolor, es muy duro, pero es precisamente ahí donde el Señor puede manifestar que Él es el Señor. Que los hombres no son los que tienen la última palabra, sobre todo los hombres que se cierran a la misericordia, que no son capaces de cambiar lo que tiene que ser cambiado, que es la situación de Cuba, sobre todo de los dirigentes. La posibilidad que tiene la inmensísima mayoría del pueblo, que sí tiene ganas de un cambio, que sí está ya obstinado de esa vida terrible, y no se le está dando oportunidad a ese pueblo a tener su espacio de cambio.
La plegaria se rezará a partir del cuarto domingo de Pascua, el 21 de abril, al final de las celebraciones litúrgicas, señalan los obispos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En libertad bajo fianza, la joven que compartió en redes datos sobre la corrupción de dirigentes de su localidad en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
La joven Yoandra Mir Cedeño se encuentra en libertad bajo fianza mientras la Fiscalía Municipal busca las pruebas que sustenten al delito que le imputan por compartir en las redes sociales información sobre la corrupción de dirigentes del municipio Holguinero de Banes, localidad donde reside.
La liberaron el miércoles 27 de marzo. Le pusieron una fianza de 30.000 pesos cubanos.
Explicó el tío de la acusada, el periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín.
En el papel de la fianza está ese delito, acto contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos.
El delito de actos contra la intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, está previsto en el Código Penal vigente en su capítulo 4 y puede acarrear una condena de entre 6 meses hasta 5 años o multas de entre 200 y 1.000 cuotas o ambas. Mir Cedeño fue arrestada el 24 de marzo presuntamente por seguir al usuario anónimo Cansador Cansado, que sus posts del perfil Rebolico Vanes Obelisco denuncia con imágenes visuales casos de corrupción de dirigentes de la localidad e implicación en delitos de oficiales de la policía, incluso el jefe de la PNR. La policía acusa a Mir Cedeño también de un cargo por desacato, de acuerdo al documento presentado para contratar los servicios del abogado.
Pero ella dice que la fiscalía debe informar que estaba acusada de desacato, desobediencia y de resistencia. Pero la fiscalía le dice que ellos tienen un mes para presentar pruebas, que hay una declaración de los policías, pero no han presentado ninguna prueba.
La ley del proceso penal, en vigor desde el 1 de enero de 2022, no establece plazos para la culminación o el avance de los procedimientos. En los últimos 5 años, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un grupo de decretos leyes y de leyes como el Código Penal de 2022 y la Ley de Comunicación de 2023, que criminaliza la crítica hacia los dirigentes y el ejercicio de control ciudadano a través de los medios públicos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones que tienen que ver con la isla. El senador cubano-americano Marco Rubio dijo en una carta al secretario de Estado Anthony Blinken que aún hay muchas preguntas sobre las acciones tomadas contra el país por Manuel Rocha, el exdiplomático de Estados Unidos encarcelado por actuar como agente del régimen cubano. Rocha, exfuncionario del Departamento de Estado y exembajador ante Bolivia, fue sentenciado el viernes pasado a 15 años de prisión tras ser condenado por actuar como un agente extranjero en nombre del régimen criminal de Cuba, subrayó Rubio.
En ese contexto, afirmó que aún quedan preguntas y dudas sobre las aparentes señales de alerta que no fueron detectadas tanto por el Departamento de Estado como otras agencias federales de Estados Unidos. Por ese motivo, declaró Rubio en la carta al secretario Blinken, es de suma importancia para el Congreso y el pueblo norteamericano que las brechas de contrainteligencia que permitieron la carrera de 40 años de Rocha como espía cubano sean identificadas y abordadas para prevenir futuras amenazas.
Precisamente el caso del exfuncionario Manuel Rocha revivió los oscuros días de la Guerra Fría. La amenaza de la contrainteligencia que enfrenta a Estados Unidos es real, generalizada y tiene el potencial de causar un gran daño a la seguridad nacional. Luis Guardia tiene este reportaje.
La condena de 15 años de cárcel a Víctor Manuel Rocha por actuar en secreto durante décadas como agente de la inteligencia castrista revivió los oscuros días de la Guerra Fría y dejaba claro, según conocedores del tema, que la amenaza que enfrenta Estados Unidos es real, generalizada y tiene el potencial de causar un gran daño a la seguridad nacional. Given the length of his covert action. Dada la duración de su acción encubierta, su acceso a información sensible, es probable que nunca sepamos la magnitud total del daño que causó, las vidas que arruinó y los secretos que reveló, afirmaba el fiscal general adjunto David Newman. Un artículo de Wall Street Journal de marzo pasado sobre el caso Rocha decía que Washington ha subestimado por años a los servicios de inteligencia del régimen de La Habana, que a menudo comparte información con Moscú y Beijing, asegurando que Cuba tiene topos sembrados en varias dependencias claves del gobierno estadounidense. El procurador general de Estados Unidos, al formular la acusación a Rocha en diciembre pasado, decía que el exdiplomático buscó y utilizó sus posiciones dentro del gobierno de Estados Unidos para apoyar la misión encubierta de recopilación de inteligencia a favor de Cuba contra los Estados Unidos. An FBI undercover proceeded to engage with Rocha on several occasions. Además de disímiles cargos en múltiples países, el ex embajador de origen colombiano fue subdirector de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana entre 1995 y 1997. Y posterior a ello realizó varios viajes a la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
El fiscal general de Rusia, Igor Krasnov, llegó a La Habana en una visita de trabajo para sostener conversaciones con su homóloga cubana, Yamila Peña Ojeda. El ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, y otros funcionarios, informó hoy la Fiscalía rusa. Tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, Occidente impuso a Moscú severas sanciones económicas y Rusia comenzó a fortalecer sus vínculos con países de América Latina, Asia, Medio Oriente y África.
La visita de Krasnov a Cuba sigue a la gira por países latinoamericanos que realizó en febrero el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, un importante aliado del presidente Vladimir Putin. En La Habana, Patrushev dijo que desarrollar buenos vínculos con los estados latinoamericanos y caribeños seguía siendo una de las prioridades claves de Moscú. 12:15, tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Hoy en la Champions, Barcelona va por la semifinal contra Mbappé y el Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid va por la semifinal contra el Borussia en Alemania. El zurdo cubano Haroldi Chapman, expulsado por discutir con el umpire. Y la postemporada de la NBA se inicia con 2 partidos esta noche. Así que todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:15 del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, enfrenta intensas jornadas bajo la presión de aprobar un paquete de ayuda a Israel y la petición de juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Se anticipa una semana ajetreada para el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano por Luisiana, Mike Johnson. Por un lado, tras el ataque sin precedentes de Irán contra Israel, la Casa Blanca presiona para acelerar el envío de ayuda a Tel Aviv a través de un paquete de 14.000 millones de dólares que permanece detenido en la Cámara de Representantes desde hace más de 2 meses. Se espera que esta semana Johnson pueda liberar, mediante votación de la Cámara, la asistencia a Israel, que originalmente también incluía una dotación para Ucrania y la región del Indo-Pacífico en un paquete de 95.000 millones de dólares aprobado hace más de 2 meses en el Senado de mayoría demócrata y que adquirió nueva urgencia a pesar de la feroz oposición en un Congreso profundamente dividido. Johnson se resiste a permitir que la Cámara de Representantes, controlada por una mayoría republicana, someta a votación la medida que el Senado aprobó con un apoyo bipartidista del 70% en febrero y ha dado una variedad de razones para no permitir una votación, entre ellas la necesidad de centrar el dinero de los contribuyentes en cuestiones internas y la reticencia a adoptar una medida del Senado. El presidente de la Cámara también se encuentra en una compleja tesitura, presionado por los republicanos de extrema derecha que amenazan con destituirlo si permite que la ayuda a Ucrania siga adelante. Johnson manifestó que intentaría aprobar la asistencia a Israel esta misma semana, pero no aclaró si también incluiría asistencia a Ucrania. Paralelamente, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden presiona a Johnson para que permita una votación y el representante Hakeem Jeffries, principal demócrata de la Cámara de Representantes, envió una carta que fue firmada por 90 demócratas de la Cámara y solamente un republicano, explicando la necesidad de apoyar a Ucrania e Israel, instando a una votación inmediata sobre el proyecto de ley del Senado. En tanto y más allá de lo que sucede en Oriente Medio, Johnson también debe dedicarse a los encargados del juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Los republicanos de la Cámara enviarán hoy al Senado los artículos de juicio político luego que los conservadores del Senado presionaron con éxito al presidente Johnson para retrasar la presentación de los cargos. El juicio político al secretario Mayorkas está pendiente desde que la Cámara aprobó el castigo en una votación de 214 a 213 en el mes de febrero. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Por su parte, la Casa Blanca calificó el lunes de fracaso espectacular y vergonzoso el ataque aéreo masivo de Irán contra Israel, después de que las fuerzas estadounidenses ayudaran a derribar la mayoría de los misiles y drones disparados por Teherán. Los detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, hablando en una sesión informativa sobre el ataque de Irán contra Israel el pasado sábado, rechazó los informes de que los iraníes pretendían fracasar.
This attack failed because it was defeated by Israel, by the United States.
Él dice que el ataque fracasó porque fue derrotado por Israel, por Estados Unidos y una coalición de otros socios comprometidos con la defensa de Israel. Dice que dada la escalada del ataque, la intención de Irán era claramente causar destrucción y bajas significativas. que los líderes iraníes lanzaron tantos misiles y otras municiones porque sabían que muchos iban a ser derrotados, pero el objetivo era lograr que la mayor cantidad posible de ellos atravesaran las defensas de Israel. Kirby dijo que las afirmaciones de que Teherán transmitió de antemano el momento y los objetivos del ataque eran ridículas. Funcionarios estadounidenses habían dicho que Irán pasó un mensaje a través de Suiza a Washington diciendo que tenía la intención de responder al presunto ataque israelí en Siria que mató a un alto general iraní. El presidente estadounidense Joe Biden ha proclamado un apoyo férreo a la defensa de Israel, pero la Casa Blanca dice que no quiere ninguna escalada de la situación ni una guerra más amplia en el Medio Oriente. Kirby dijo, sin embargo, que era una decisión israelí responder y cómo. Cuando se le preguntó si Biden ha instado a Israel a mostrar moderación después de rechazar con éxito el ataque de Irán, Kirby dijo que el presidente instó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a pensar en lo que dice ese éxito por sí mismo y para el resto de la región. Irán lanzó drones explosivos y disparó misiles contra Israel el sábado en su primer ataque directo contra el territorio israelí, un ataque de represalia que Teherán dice que es autodefensa tras el bombardeo israelí el primero de abril contra el complejo de su embajada en la capital de Siria, Damasco. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:21 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela. El reconocido periodista y activista venezolano Carlos Julio Rojas fue arrestado por su presunta participación en un supuesto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro el mes pasado. Así lo informó el lunes el fiscal general del país, Tarek Saab. El fiscal dijo en una publicación en la red social X que Rojas fue detenido la noche del viernes en Caracas por estar vinculado e identificado directamente como instigador y operador logístico en el presunto intento de asesinato de Maduro el pasado 25 de marzo.
Ese día Maduro acudió al Consejo Nacional Electoral para formalizar su inscripción como candidato presidencial. Rojas, que junto a vecinos de su comunidad en Caracas denuncia constantemente fallas en los servicios públicos, fue encarcelado en 2017 por cargos de traición a la patria, entre otras acusaciones, y liberado en el año 2020.
Por esa razón, el gobierno venezolano recurre a las detenciones arbitrarias como herramienta de control. Así lo denuncian los activistas. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
El Foro Penal, una organización que brinda asistencia pro bono a personas detenidas de manera arbitraria, denuncia que desde diciembre al menos 15 personas han sido detenidas por motivos políticos, luego de que en el contexto de negociaciones con Estados Unidos el año pasado, unas 20 personas fueron excarceladas. En ese sentido, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, denuncia que se mantiene el efecto puerta giratoria, una estrategia que consiste en que tras la liberación de algunas personas, otras son encarceladas.
Y lo hemos llamado como una estrategia, digámoslo así, de intimidación o de control a través de la represión política o las detenciones con fines políticos.
En tanto, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, manifestó preocupación ante la ley contra el fascismo aprobada en primera discusión por el Parlamento venezolano de mayoría oficialista.
De lo que hemos podido ver son tipos penales sumamente difusos, extremadamente amplios y todos ellos sujetos a la más amplia interpretación, a la más absoluta discrecionalidad del intérprete para su aplicación, lo que hace difusa la posibilidad de entender qué es lo que se prohíbe y qué es lo que no se prohíbe. Esto puede dar pie a arbitrariedades muy grandes, puede dar pie a situaciones en las que sea el criterio subjetivo de una persona que interpreta la ley.
Seis cercanos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado han sido detenidos en semanas recientes. Señalados de participar en la organización de presuntos actos conspirativos y varias órdenes de arresto han sido emitidas contra personas de su entorno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La policía brasileña dijo el lunes que los cadáveres encontrados en un barco cerca de la costa probablemente eran migrantes africanos de Mali y Mauritania. Pescadores que trabajan cerca de la costa del estado norteño de Pará encontraron el barco a la deriva sábado en el Océano Atlántico. La Policía Federal dijo haber recuperado 9 cuerpos y que los documentos y objetos encontrados cerca de las víctimas indican que eran migrantes de Mauritania y Mali, aunque podrían haber otras nacionalidades entre los fallecidos.
Y mientras, a medida que aumenta la cifra de migrantes que atraviesan la selva del Darién, las autoridades en Colombia emprenden nuevos programas para regularizar la residencia de inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Los detalles desde ese país con Manuel Arias Naranjo.
Pese a las medidas implementadas por las autoridades estadounidenses en su frontera sur y los innumerables peligros presentes en la selva, cada día más migrantes se adentran en el paso entre Colombia y Panamá en busca del sueño americano, como corrobora Samira Gozaín, directora del Servicio de Migración en Panamá.
Este año ya tenemos 118.000 aproximadamente, con un posible ingreso del 20% más que el año pasado. Eso podría ser que entonces para fin de año tengamos 600.000 personas más.
Ante la grave situación, Colombia estudia mecanismos para regularizar los migrantes en situación irregular que residen en el país y así brindarles la oportunidad de integrarse en el mercado laboral. El canciller Luis Gilberto Murillo dijo que en principio se busca regularizar a cerca de 350.000 migrantes de varias nacionalidades.
Migrantes que se encuentran de manera irregular en Colombia, de todas las nacionalidades. Ese va a ser un primer abordaje en un programa de reunificación familiar. Le damos prioridad a los niños y a las niñas.
En un alto porcentaje, los migrantes que se internan en la selva del Darién son venezolanos. Por ello, el gobierno colombiano también busca tramitar la residencia de miles de ellos en un programa de reunificación familiar, como anunció Fernando García, director de Migración Colombia.
A través de un permiso especial de permanencia dirigido a representantes legales o custodios de los niños y niñas y adolescentes que ya sean titulares de un permiso de protección temporal expedido hasta el 12 de agosto del 2022.
Son las 12:26 del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. Israel pide sancionar el programa de misiles de Irán y declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. Los detalles con la agencia Europa Press.
El gobierno de Israel ha escrito a más de 30 países para pedirles que impongan sanciones contra el programa de misiles de Irán y designen a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista tras el ataque ejecutado el sábado por Teherán con drones y misiles contra el país en respuesta al bombardeo contra su consulado en la capital de Siria, Damasco. Según ha asegurado el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, en su cuenta en la red social X, ha pedido que Irán debe ser detenido ya, antes de que sea demasiado tarde. Irán ha defendido sus ataques contra Israel ante las críticas internacionales y ha argumentado que son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la autodefensa tras el citado bombardeo contra su consulado en Damasco, achacado al ejército israelí y que se saldó con la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.
Los servicios de inteligencia del Reino Unido advirtieron que Rusia continúa reclutando ciudadanos extranjeros para engrosar sus filas y evitar así medidas impopulares de reclutamiento entre su población. Rusia ofrece diversos pagos que pueden alcanzar los $4,200 mensuales, así como pasaporte ruso, atención médica y formación gratuitas, según se lee en el último informe publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta de X. El Reino Unido se ha hecho eco de varias ofertas de trabajo que aparecieron a mediados de 2023 en Internet destinadas para ciudadanos de Armenia y Kazajistán. En ellas se prometían sueldos mensuales de cerca de $2,000 y un pago extra por alistamiento de hasta $5,000.
Ya ha comenzado el relevo de la llama olímpica de París 2024 después de su encendido en Grecia. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que los Juegos Olímpicos son el único acontecimiento que reúne al mundo entero en una competición pacífica. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La llama olímpica de París 2024 ya está encendida. El sitio arqueológico de Olimpia en Grecia fue el escenario el martes de la tradicional ceremonia, marcada por un día nublado que impidió que el encendido se produjera con los rayos del sol como marca la historia. En cambio, se produjo con una llama de reserva, conservada desde el ensayo general del lunes. En la antigüedad, los Juegos Olímpicos reunían a las ciudades-estado griegas, incluso y en particular en tiempos de guerra y conflicto. Hoy los Juegos Olímpicos son el único acontecimiento que reúne al mundo entero en una competición pacífica.
In a peaceful competition.
En Grecia, 600 relevistas se pasarán la llama que recorrerá 5.000 kilómetros, a través de 7 islas, 10 enclaves arqueológicos y la Acrópolis de Atenas, donde pasará una noche junto al Partenón.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones. Buenas tardes, hasta mañana.